Bueno, ahora sí, nos metemos en el tema del día, la convivencia y la contención de las personas que padecen adicciones. El episodio que fue protagonizado por el cantante conocido como Chano, Chano Moreno Charpentier, que ya todos conocemos, ¿no? Ha estado en los últimos días ocupando muchos espacios en todos los medios de comunicación. Chano, dicen, habría intentado atacar con un cuchillo a un policía en medio de un episodio psicótico que terminó con el propio Chano Moreno Charpentier internado en grave estado con un balazo en el abdomen, como otra escena más de una historia realmente triste y dolorosa directamente relacionada con la adicción a las drogas que padece este muchacho. Conocemos este episodio en particular porque el principal involucrado es un personaje público, un personaje conocido, famoso, pero es muy probable, y se lo vamos a preguntar a uno de los especialistas con el que vamos a conversar en un ratito nomás, es probable, digo, que este tipo de incidentes sean comunes en aquellas personas que padecen una adicción a las drogas desde hace mucho tiempo. Son historias dolorosas, ¿no? De la propia persona, pero también de sus familias, de sus amigos, de sus entornos. Historias a las que tenemos que aproximarnos siempre con mucha delicadeza, con mucho respeto, no reduciéndolas a la discusión sobre el uso o no de las pistolas Taser, por ejemplo, ¿no? Como algunos están proponiendo por estas horas. Esta problemática es mucho más profunda que esa otra que está vinculada también con la campaña electoral en la que algunos meten ahora todo lo que sea posible para sacar algún rédito político. Por eso es que tenemos que agudizar aún más el discernimiento sobre la realidad mediática, sobre la agenda pública y sobre todo en la agenda mediática. Pero en torno a este tema, lo primero es saber que detrás de cada situación de estas personas, como el caso de Chano Moreno Charpentier, hay mucho dolor, ¿no? La misma historia de este muchacho, de este cantante de la banda Tan Biónica, habla de eso. Hace 6 años atrás, 6 o 7, espero no equivocarme, según cuenta hoy una colega del portal Infobae, luego de aquel otro episodio en el que Chano provocó un grave accidente, perdió el control de la camioneta que manejaba, estaba bajo los efectos de las drogas, chocó varios autos, bueno, terminó golpeado, internado también por ser golpeado por una patota allí cerca de la cancha de River, le hicieron 8 puntos en la cara, otros tantos en el párpado izquierdo, bueno, allí lo de la boca y lo del párpado izquierdo, 3 costillas fisuradas. En aquella oportunidad, Chano dijo que él sabía que el consumo de drogas es un camino que termina con la muerte, con uno internado o detenido por la policía. Lamentablemente no se equivocó en eso y él está padeciendo alguna de estas circunstancias, la de estar internado. Pero no queremos hablar solo del caso de Chano, sino de la importancia que tiene, sobre todo para quienes conviven o conocen a personas con esta problemática, abordar correctamente cada situación. Especialistas en salud mental advierten de la importancia de no utilizar diagnósticos de manera indiscriminada, ¿no? Sobre la relación entre las adicciones y los padecimientos mentales. Hay que conocer cada caso, pero podemos decir en principio que también son los especialistas, los psiquiatras, los que explican que un brote psicótico, a diferencia de una excitación psicomotriz, es un episodio en donde se evidencia una pérdida de contacto de la realidad a través de ideas delirantes que no se ajustan para nada a la realidad y que no se modifican con la simple persuasión ni con el aporte de pruebas. Frecuentemente también se acompaña de alucinaciones. El escuchar voces que no existen en la realidad, bueno, todo eso está en un episodio psicótico. Sobre la relación entre la droga dependencia y los trastornos psiquiátricos, Esto nos decía el doctor Juan Carlos Mancilla, psicólogo especializado en adicciones. Lo escuchamos.
Muchísimas gracias a Radio María por esta nota y me parece que es importante poner el foco de la atención en el tema de las adicciones. A partir de esto que ha pasado, este suceso desgraciado con el personaje público, el cantante Chano. ¿De qué se trata esto de un brote psicótico? Bueno, cuando las personas ingresan en episodios de abuso de drogas y, digamos, consumen de una manera en la cual resultan intoxicados, puede producirse justamente lo que se denomina una psicosis tóxica, es decir, hay una pérdida de conciencia de la realidad y en esa pérdida de conciencia de la realidad la persona puede cometer actos de riesgo que pongan su vida en peligro o la de terceros. Por supuesto que en ese tipo de situación de descontrol, descontrol de la conducta, va a ser importante la intervención de un equipo tanto de la salud como a veces también de seguridad. Por esta cuestión que decías recién y que puede traducirse en un episodio violento. Personas que tienen que estar preparadas para la intervención. No cualquiera puede intervenir de una manera así, ¿no? La verdad que el resultado de esta intervención es el más trágico posible. Desconozco qué ha pasado ahí, pero es muy raro entender que habiendo un equipo de profesionales y policías se lo haya terminado con un disparo en el estómago al Chano, ¿no? Pero bueno, es lo que sucedió. Ahora, la intoxicación aguda o la psicosis tóxica lo que va a generar también es que cuando la persona haya procesado, haya metabolizado el consumo de drogas, es decir, se le haya pasado el efecto, esa psicosis desaparece, si la persona vuelve a la realidad. También puede haber episodios donde la persona tiene una problemática de salud de base, en la cual hay una psicosis en ciernes o una psicosis que no ha sido todavía gatillada o apareció como tal, pero producto de el consumo de sustancias, justamente hace que esto aparezca o se gatille. Cuando eso ocurre, puede que después desaparezca el efecto de las drogas, pero la persona siga con un comportamiento que puede definirse como psicótico, es decir, con una situación ya más, que se le vuelva como más crónica, ¿no? Lo importante es entender que el consumo de drogas produce un montón de resultados tristes, preocupantes y que ponen en riesgo la vida de cualquier persona. No todos van a vivir esta experiencia extrema. Muchos pueden decir, no, yo hace mucho tiempo que consumo drogas, pero no me ha pasado esto. La respuesta sería, pero seguramente te han pasado otras cosas. Perdiste la posibilidad de llevar adelante tus responsabilidades, tus relaciones interpersonales, cumplir con tus objetivos, estabilidad emocional, daños en el aspecto cognitivo de aprendizaje. Es decir, hay una serie de consecuencias que el consumo de drogas trae en la vida de una persona, ¿no? Entonces, de lo que se trata es estar atendiendo esta situación y ver este suceso como una alarma a todo lo que viene pasando antes. El camino de la pérdida en el proceso, en las fases del abuso de drogas, siempre se va dando de manera paulatina y tiene que ser atendido como algo que hay que modificar, como algo que en realidad no le devuelve felicidad a la persona.
Argentina, estamos conversando a propósito del caso de Chano Carpentier o Charpentier, de los problemas que genera, ¿no? Hechos muy dolorosos que genera el consumo, la adicción a las drogas, los casos donde suelen ocurrir también episodios psicóticos, hechos de violencia. Bueno, ya escuchábamos hace un rato lo que decía un especialista. Vamos a conversar ahora con Darío Higiena Parker, que es secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones de la provincia de Córdoba. Darío, te saludo, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, Javier? Un saludo y a toda la audiencia de Radio María.
Darío, bueno, gracias por este tiempo. Tomamos este tema de lo que implica, sobre todo para las familias de las personas que están en situación de adicción, en situaciones muy complicadas también, donde pueden generar o derivar en este tipo de episodios como lo ocurrió con el cantante de Tan Biónica. Te pregunto, ¿son comunes estos episodios psicóticos en personas que padecen una adicción a las drogas, una adicción avanzada, grave, digamos, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta?
Desafortunadamente sí son comunes, pero no son necesariamente exclusivamente episodios psicóticos, como se decía, sino también lo que llaman la excitación psicomotriz. Las drogas, por ejemplo, los estimulantes, sobre todo que es la cocaína es el principal representante de esa lista, producen un estado de hiperalerta, un estado de excitabilidad, de impulsividad, que puede conducir también a una violencia, una escalada de violencia impredecible. También produce distorsión en los pensamientos, ¿no? Las personas que consumen cocaína crónicamente tienen ideaciones paranoides bajo el efecto de la droga, entonces desconfían. Alguien que los viene a ayudar creen que les viene a hacer daño y eso lleva a que se defiendan, y esa defensa puede significar un riesgo, un peligro para los demás. Pero claro, también hay que tener en cuenta, como vos lo mencionabas, que muchas familias, no estoy hablando particularmente de este caso porque no lo conozco, y si conociera tampoco podría hablarlo, claro, pero muchas familias, eso sí es una tendencia, tienen lo que llamamos una parentalidad en crisis, es decir, se ocupan del tema cuando hay una crisis, y eso es algo que desalentamos, porque termina siendo la chispa que enciende el fuego y empeora una situación que ya está complicada, ¿no? Y en ese sentido, los profesionales y los equipos de seguridad están preparados para manejar situaciones de crisis, donde el objetivo es estabilizar a la persona y que cese esa situación aguda. Ningún otro objetivo se busca. El tratamiento viene o antes o después. En ese momento hay que contener a la persona y que cese ese estado de riesgo para sí o para tercero, ya sea con una medicación, ya sea con una reducción y una internación, y por supuesto si hay un riesgo para los demás, que preservar la integridad de los que están alrededor. Eso a veces, muy lindo decirlo, pero puede tener consecuencias impredecibles. No podemos tener todas las variables controladas y pasan estas cosas. Entonces, en ese sentido, las familias muchas veces tienen que estar apartadas de esta situación en general, porque terminan generando una escalada, que los que estamos en el tema sabemos que en ese momento hay que pedirles que salgan de la escena, y después, por supuesto, antes y después tienen que estar involucrados en los tratamientos, y generalmente sucede al revés.
¿Qué tiene que hacer, porque hay varias personas, varios oyentes que nos preguntan, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese momento de la crisis psicótica puntual, Darío, en estos casos?
Bueno, a veces tenemos un amplio margen de opciones, porque una mamá que quiera que no consuma a su hijo, o un papá, cualquiera sea, lo puede ver como una crisis que está consumiendo, ¿no? Y no es una crisis, ¿no? Porque ya hace 10 años que está consumiendo. Entonces, querer resolver un problema complejo en el momento termina siendo parte del mismo sistema de solución rápida, que tiene más consecuencias que negativas que positivas, ¿no? Como el mismo consumo es una solución rápida de problemas para muchas personas. Entonces, claro, es una solución que termina siendo contraproducente. Entonces, nosotros en ese caso le decimos, consulten para que un profesional le diga cómo actuar y qué hacer y hacerle caso, ¿no? Pero bueno, a veces es tan desesperante que las familias quieren en ese momento evitar que la persona consuma, y eso no es posible, o termina generando una escalada peor de violencia. Porque no están capacitados, no pueden controlar el consumo de la otra persona. No se puede impedir, o se impide a corto plazo, pero después la persona lo sigue haciendo, y ahí es donde se pueden dar crisis que no son psicóticas, que no son de excitación psicomotriz, pero pueden terminar en situaciones violentas por un mal manejo de la situación. Por supuesto que cada caso es diferente, ¿no? Hay situaciones donde hay alguien que tiene una cantidad guardada y sabe que si se la toma toda, va a terminar con un riesgo de su vida, y bueno, ahí tendrá que llamar a la fuerza de seguridad para que vayan y constaten que está esa situación y activar un sistema de atención en crisis para este tipo de pacientes que sabemos que no es fácil porque se da constantemente llamado. Hemos visto hace poquito que el enorme porcentaje de llamados de falsas denuncias, pero la gran mayoría de estos casos se resuelven con una suerte de moderación o de una intervención de un tercero, por decir, de una fuerza de seguridad, una policía barrial que va y conoce al vecino y puede calmar los ánimos. Y otras terminan en situaciones como esta. Pero bueno, las situaciones de urgencias, hay un servicio que se ocupa de eso, que digamos de urgencias, que bueno, cuando es convocado por la policía, van y lo medican al paciente. Pero el paciente no quiere ser medicado, entonces tienen que reducirlo. En mis épocas de trabajo de hospital, venían bomberos con unos colchones y podían hacer una reducción de la persona sin que le produzca daño a nadie y al mismo tiempo... Claro. Que produciendo el mínimo daño a la persona que está con una enfermedad, porque no queremos que sufra un daño a alguien que está enfermo, pero al mismo tiempo claro. Hay que garantizar de que no dañe a los otros o a sí mismo.
Uh-huh. Hay varios mensajes, Darío, y algunos casos. Gladys, por ejemplo, nos presenta un caso puntual, pero que me parece puede ser generalizado y va a ser importante tu respuesta. Nos cuenta Gladys, dice, yo tengo un caso familiar, una adicción de una persona de 55 años, y el abogado que consultamos dijo que sin su consentimiento la familia no lo puede internar. ¿Esto es así? Me gustaría que nos responda el especialista que están consultando.
Bueno, tengo que decirles que no es fácil internar a una persona si no se demuestra que está en un riesgo cierto e inminente según lo que indica la ley de salud mental. Ese riesgo cierto inminente en el caso de los adictos es algo complicado porque es variable. Hay drogas como la cocaína que hacen que la persona parezca completamente normal, completamente lúcida, y a los dos minutos está actuando como alguien desquiciado. Entonces la ley muchas veces no prevé la película, solamente la foto, y entonces la familia sí ve la película. Entonces, pero al mismo tiempo... habría que ponerse a pensar qué ventaja y qué desventaja tiene la internación, ¿no? Porque por ahí ponemos mucha expectativa en los resultados positivos de internación. Quizás puede salvarle la vida al corto plazo, pero la persona sale y sigue consumiendo y enojada y resentida con el familiar y ya aprendió a cómo va a evitar la próxima internación, con lo cual se produce una disrupción, una distancia familiar, que es un factor que nos podría proteger en el momento que la persona esté más preparada para pedir ayuda. A veces le sugerimos a la familia que hagan un tratamiento familiar ellos. Son años de experiencia de grupos de ayuda mutua, por ejemplo, Al-Anon, Nar-Anon, codependientes anónimos, que como familiares saben que tienen que mejorarse ellos, poner límites, aprender a comunicarse y dejar que la otra persona también asuma las consecuencias de su propia conducta, porque a veces nos olvidamos de que las personas con adicciones no llegan solas a los problemas que tienen. Hay colaboraciones inocentes, ya sea inocentes, como decía, que facilitan una conducta adictiva, por ejemplo, mintiendo, rescatándolo, dándole dinero, salvándolo de los culpables y no asumiendo que tiene una enfermedad y que ellos mismos tienen que asesorarse para aprender sobre la enfermedad, para ayudar, y que cosa que no se puede hacer en crisis, que lleva tiempo, y hacer cambios que son complicados, pero hay que hacerlo como familia.
Qué importante, Darío, lo que decís.
Porque cada familia es diferente, pero bueno, tienen que buscar ayuda profesional para cambiar esos sistemas.
Tanto es así, mira, tenemos testimonios. Mariana nos dice, gracias por tratar este tema, dice, tengo un hermano que sufrió adicción muchos años. Es muy complejo todo lo que vivimos como familia. La sociedad a veces solo se queda como espectadora de lo que uno hace o no hace bien con su familiar y es muy doloroso. Nunca más se vuelve a ser igual hasta el día de hoy, a pesar de que ya se superaron muchos de los episodios de recaídas y de que no vivimos juntos, las secuelas de muchas ocasiones de violencia han dejado mal al entorno. En lo particular, nos cuenta Mariana, yo necesité terapia por trastorno de ansiedad postraumático. Siempre seguimos acompañando a mi hermano, pero costó mucho encontrar las formas y no cargar con la culpa. Aliento a que no se vea al paciente, sino a todo el entorno familiar. Se necesita mucho apoyo institucional, es un sufrimiento grande. Gracias por tratar el tema. Imagino, Darío, que en tu larga experiencia habrás encontrado testimonios como este, ¿no? Siempre.
Por supuesto. También el consuelo de que también hay muchas personas que logran recuperarse. Y, bueno, dentro de los pasos, por ejemplo, en el narcótico anónimo está que las personas deben reparar los daños que han causado a sus seres queridos. Y, bueno, también de esa reparación aparecen familias reconstruidas, ¿no? Que a pesar del daño y el dolor, ¿no? Porque es muy fácil, tener una familia armónica si no ha sufrido ningún miembro de la familia es la tragedia de una adicción. Pero el desafío de reconstruir una familia luego de una adicción es algo, muy valioso y muy reconfortante escucharla a la oyente que la está peleando y la está luchando, porque es una enfermedad crónica, ella lo sabe. Quizás uno pensando que una enfermedad aguda se frustra porque cree que fallaron los profesionales o falló uno, ¿no? De hecho, uno de los objetivos del tratamiento de ayudar a la familia es quitar dos o tres elementos que nosotros lo resumimos con el nombre de MOC: el miedo, la obligación y la culpa. El miedo de el miedo de lo que le va a pasar al ser querido tiene que sentirlo el ser querido para que el dolor del consumo sea mayor que el dolor de asumir el problema y buscar ayuda y recuperarse, ¿no? Pues claro. Si no siente ese dolor, nunca va a buscar ayuda y nunca se va a recuperar. Entonces el dolor, el miedo tiene que ser algo que uno tiene que trabajar en los grupos, en el tratamiento. Y la obligación de decir, bueno, que a veces se distorsionan las responsabilidades, ¿no? Y uno asume responsabilidades que tienen que ser del otro. Y eso, aunque uno crea que lo está ayudando, contribuye a la adicción. Y la culpa tampoco sirve culparse, porque en esos ciclos uno pasa de culparse a culpar y ninguna de las dos cosas sirve.
¿Cuánto bien? Darío, gracias por tus palabras, por estar allí siempre, que te buscamos, y porque este tema es tan duro y complicado como muchas otras realidades, pero afecta tan particularmente a las personas. Y rescato esto, ¿no? Que podemos centrar en esta frase que le escuchamos decir siempre al Papa: nadie se salva solo, también en esta circunstancia. Te mando un abrazo, Darío.
Igualmente, Javier, alentamos a las personas que necesiten ayuda que entren a nuestra página. Van a obtener ayuda en cualquier lugar de la provincia. Secretaría de Adicciones.com. Gracias.
Gracias a vos. Un abrazo grande.